Con la venia, altezas, buenas noches. Voy a proceder a la lectura del acta de la 28ª edición del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo, que dice así: en la sede de la asociación, el jurado del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo, presidido por Pío Cabanillas e integrado por Diego Carcedo, Pepa Bueno, Jesús Maraña, Catalina Luca de Tena, Jesús Ceverio, Lucía Méndez, Rosa Paz, Julián Cabrera, Francisco Jiménez Alemán, Jubi Bustamante, Fernando González Urbaneja, Rafael Martínez Simancas, Javier Pradera, José Manuel Blecua, Helen Zuber, Javier Cercas y Miguel Ángel Aguilar, que actuó como secretario sin voto, acordó otorgar el premio a Miguel Mora, corresponsal del diario El País en Roma. El jurado ha destacado entre las cualidades de Miguel Mora su ejercicio ejemplar de la independencia profesional, su conocimiento sobre las materias informativas que aborda y la calidad periodística y literaria de su labor. En Madrid, a 30 de junio de 2011. Entrega el premio el Príncipe de Asturias. Tiene la palabra Diego Carcedo, presidente de la Asociación de Periodistas Europeos.
Altezas, señora ministra de Cultura, señor secretario de Estado para Europa, señor general jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, señoras, señores, queridos amigos, gracias por acompañarnos un año más en este acto en el que la Asociación de Periodistas Europeos, siguiendo una tradición que ya se aproxima a la treintena, quiere rendir homenaje a la calidad profesional, a la excelencia y a la independencia de algunos de los colegas que en su trabajo cotidiano pueden servirnos de ejemplo y estímulo a imitar en el ejercicio del periodismo. No es este un buen momento para la profesión periodística. Profesionales y medios sufren muy directamente los rigores de la crisis. Algunas empresas han tenido que cerrar y son muchos los compañeros que en estos momentos permanecen en el desempleo y sin esperanzas de poder reanudar su actividad en breve. Es una contrariedad con doble cara porque en circunstancias como las actuales es cuando el buen periodismo, riguroso, sereno y alejado del sensacionalismo siempre deleznable, se vuelve más necesario. La sociedad necesita tener a su alcance una información completa, analítica y desapasionada para comprender las razones y la evolución de una situación tan difícil como esta que nos afecta a todos los ciudadanos. Y nuestra obligación es proporcionársela, lo cual solo puede conseguirse con el esfuerzo y el concurso de cuanto hemos elegido esta profesión y asumido las responsabilidades que su ejercicio conlleva. En estas circunstancias se echan especialmente de menos las crónicas con que Francisco Cerecedo, inspirador del premio que hoy entregamos, nos contaba de manera rigurosa y amena los avatares de otros tiempos, no muy lejanos, pero igualmente complejos. Cerecedo fue un gran ejemplo de periodista serio y comprometido, como lo es el colega Miguel Mora, que hoy acaba de recibir el reconocimiento a figurar entre los nombres de grandes profesionales que cada año van incrementando la lista del premio. Una verdadera galería, única ya si sumásemos la brillantez y herencia de cuantos la integran. Miguel Mora, Premio Cerecedo 2011, se ha revelado en estos últimos tiempos como un informador extraordinario, con una visión clarividente del interés de las noticias y con una calidad excelente a la hora de contarlas. Por si todo esto, que salta a la vista, en sus crónicas fuese poco, que desde luego no lo es, Miguel Mora viene revelando una valentía poco frecuente cuando la verdad le obliga a enfrentarse con el poder, o si se prefiere, con los poderes. Quienes lo seguimos a diario lo hemos comprobando, leyendo sus crónicas, primero desde Lisboa, luego desde Roma, donde permaneció de corresponsal hasta hace unos días, y estoy seguro de que podremos seguirlo disfrutando en los próximos tiempos, ahora desde París, donde le aguarda el reto apasionante de cubrir, entre otras muchas cosas, las próximas elecciones presidenciales francesas, además, por supuesto, de todos los avatares cotidianos de la política, la economía o la cultura. No hace falta añadir más de un periodista que escribe a diario en un periódico de amplia difusión, habla sobradamente su obra, por perecedera que perezca, y sobran, por lo tanto, las palabras. Miguel Mora es uno de los grandes periodistas europeos del momento, de esos periodistas que una sociedad democrática tanto necesita para mantenerse viva y alerta. Enhorabuena, Miguel. El jurado, presidido por el exministro Pío Cabanillas, realizó un excelente trabajo que vio compensado con tan acertada elección. Muchas gracias a todos sus miembros. Gracias también al BBVA que patrocina este premio y a todos ustedes por acompañarnos esta noche tan importante siempre para nuestra asociación. Y gracias muy especiales a los príncipes de Asturias, don Felipe y doña Leticia, por honrarnos un año más con su presidencia. Muchas gracias.
Tiene la palabra Pío Cabanillas, presidente del jurado.
Altezas, señora ministra, señoras y señores, muy, muy buenas noches. La finalidad declarada de los premios Francisco Cerecedo es destacar aquellos trabajos o trayectorias personales y que lo merezcan por su talento, originalidad, capacidad de transgredir las presiones de los poderes y de los dineros y por su impulso a la libertad de expresión. Así fue Coco Cerecedo, una silueta imprescindible y valle-inclanesca, diría yo, en aquellas geografías madrileñas de la transición, en los entornos del legendario Café de Gijón o el Bocacho. Y si Cuco fue la plasmación de aquel joie de vivre en el que el periodismo se entremezclaba con la marcha, con el devenir de las expectativas políticas y con viajes que le dieron a él aquella imagen de corresponsal trotamundos y cosmopolita, no puedo por menos que subrayar un cierto grado de paralelismo con la figura de Miguel Mora. Seductor, irónico, vivo y tranquilo, decía Umbral de Cuco. Valiente y seductor, de mirada libre y fresca, sin tiempo para nada salvo para vivir, describen sus íntimos a Miguel. Desde su compromiso con la libertad y la democracia, ambos sientan cátedra en la crónica internacional, como también, a su manera, en los toros o el fútbol. De las prodigiosas biografías políticas de la serie Figuras de la Fiesta Nacional de Cuco, a las crónicas taurinas de Miguel con Joaquín Vidal, donde nuestro premiado ejercía de banderillero junto al maestro. De la sociología insolente del fútbol español de Cerecedo, a la pasión por su atleti de Miguel Mora, algún defecto tenías que tener, Miguel, o a convertir su casa romana en centro oficial de seguimiento del último mundial de fútbol. Otro galardonado de estos premios me advertía a tiempo, que no te enrede con el naipe. Miguel fue burlanga antes que corresponsal, aprendió a estar en los garitos antes que en las redacciones porque era hijo del mejor jugador de póker de todos los tiempos, Emilio Mora. Desenfadado, popular, con un gran sentido del humor, quizás el más callejero a la italiana de nuestros periodistas, su aversión a la disciplina y su inconformismo han sacado de quicio a más de uno. Y si no, que se lo pregunten al padre Lombardi, jefe de prensa de su santidad, que en un viaje a Australia en el avión Vaticano creyó castigar a Miguel por llegar tarde, a esperar en la cola general del vuelo y no en la prioritaria para periodistas, para ver con asombro cómo nuestro premiado se camelaba a las azafatas y pasaba el primero. Afortunadamente está Mónica Alquite, que su compañera y el ancla sobre la que se asienta, hace de esta personalidad rebelde una gran persona por encima de todo. Y por supuesto el flamenco. La fascinación de Miguel Mora por el mundo del flamenco viene de su infancia, escuchando a Caracol y a Pepe de la Matrona en los vinilos de su padre. Entre los flamencos se siente en casa. Le respetan, le quieren, le llaman primo, compare, y le incluyen en toda juerga después de un concierto. El genial Chano Lobato adoraba a Miguel y le llamaba sobrino. Enrique Morente, tan hosco y reservado con la prensa, estaba siempre disponible para Miguel y le alojaba en su casa de Granada, si es que volvían a dormir, claro. Pilar López, alma de todas las grandes figuras del baile flamenco del siglo XX, intuyó quizás la más aguda de las definiciones de la entrevista como género periodístico, al decir, cuando Miguel la entrevistaba, «Es usted muy listo, Morita. Yo hablo y usted cobra». Relación esta de admiración y respeto que peligró cuando Miguel se atrevió a desvelar, en otra entrevista, la edad de la muy coqueta y ya nonagenaria doña Pilar. De todo ello y mucho más, surgió la voz de los flamencos, un conjunto indispensable de sensaciones, retratos y autorretratos que dibujan ese mundo que casi todo español lleva dentro. Miguel Mora recibió en su día el premio al mejor cronista extranjero en Italia. Como a buen seguro volverá a merecerlo desde París, donde ahora dibuja para nosotros la actualidad francesa, con primeros planos de la situación económica del país, de la figura de Sarkozy o de François Hollande. Miguel ve y pregunta, para contar y que entendamos, para despertar nuestra voluntad y hacerla más clara y firme. Muchos no olvidaremos su intervención hace 2 años, un 24 de septiembre, durante una rueda de prensa conjunta de Zapatero y Berlusconi. Decía Miguel en una reciente entrevista, hay una parte de la sociedad abducida y lobotomizada, otra gran parte resignada y una tercera parte minoritaria que todavía es activa en la denuncia. Pues bien, aquel día y en su trabajo diario, Miguel Mora se honra en pertenecer a esa minoría tan necesaria para las democracias. Su estilo directo, su valentía y honradez nos acercan en cada artículo a la realidad de la noticia en un mundo complejo, nos permite seguir estando informados y nos sigue animando y da sentido a algo tan esencial en nuestro quehacer diario como ir al kiosco y comprar un periódico. Sin más, quisiera reiterar nuestro agradecimiento a sus altezas reales, los príncipes de Asturias, por su presencia en este acto y a todos ustedes, los que hoy nos acompañan, por la atención dispensada. Muchas gracias.
Tiene la palabra Miguel Mora.
Hola, altezas, ministra, señoras y señores, amigos, parientes, compañeros. Bueno, luego lo digo. Había pensado improvisar unas palabras, pero era mejor que no. Está aquí Iñaki hoy, que improvisó su discurso hace unos años, o sea que era mejor no hacerlo. Y creo que el otro día los príncipes estuvieron con Leonard Cohen en Oviedo y también improvisó unas palabras, o sea que mejor no ponerse. Así que leo lo que he perpetrado, intentando no meterme demasiado con el presidente del jurado. Las alfombras, los discursos y las corbatas no suelen sentarnos bien a los periodistas. Pasar unas horas en un lugar donde no se fuma, no hay una máquina de café malo ni un ordenador a la vista, es casi una tortura. Pero en fin, como decía Carmen Martín Gaite, no es el momento de ponerse Dostoyevsky. Y la verdad es que estoy emocionado y muy agradecido. Agradecido a los príncipes por defender con su presencia aquí un año más la libertad de expresión y emocionado porque el jurado, presidido por Pío Cabanillas, se equivocara tanto como para darme un premio tan grande como este, que lleva el nombre de Cuco Cerecedo y que ha ganado antes que yo una larga lista de maestros del oficio. La única pena de esta noche es que no está aquí mi padre, don Emilio, que nunca vio claro lo del periodismo, aunque leía 3 periódicos al día, y que hubiera gozado seguramente estando aquí. Sobre todo se hubiera reído con la ironía de que haya sido un madridista el presidente del jurado, que me ha dado un premio. Pero en fin, lo que siento esta noche se puede resumir con, como le gustaba a Cuco, con un símil futbolístico. Y es como si el Atleti hubiera ganado la Liga en el Bernabéu, metiéndole 5 al Madrid en el Bernabéu. Y qué mejor forma de festejar eso que rodeado de amigos y en Neptuno, o al lado de Neptuno. La mala suerte para ustedes es que tengo que perpetrar una pequeña perorata y vamos allá. Como todos saben, corren muy malos tiempos para el periodismo. Llevamos años oyendo que los periódicos están en vías de extinción y que los periodistas no nos encontramos mucho mejor. Estamos en pleno cambio de paradigma industrial, de la tinta de Gutenberg a la manzana de Jobs, y para colmo sufrimos la crisis financiera y la otra, la real, que son peor que un Miura, también para nuestro sector. Los despidos han dejado de ser noticia, la carne de reportero cotiza a precio de saldo y los modernos populistas intentan aprovechar la tesitura para dar la puntilla a la información libre, o cuando menos para ponerla a su servicio. Como consecuencia, la calidad de la prensa y, por tanto, la de las democracias va perdiendo sustancia y prestancia ante los ojos de todos. El consuelo es la web, el éter infinito. Nueva panacea, Internet ocupa ya todos nuestros desvelos y suple todas nuestras carencias, sean estas de espacio, de talento o de personal. Hoy todas las cabeceras históricas son un gigantesco bazar contenedor, un agujero negro lleno de noticias instantáneas. Giancarlo Santalmassi, maestro de periodistas que ha sido represaliado por ese sutil demócrata que se llama Silvio Berlusconi y que nos honra con su presencia esta noche, ha hecho este diagnóstico en su blog. La sociedad de la comunicación no coincide con la sociedad del conocimiento. Demasiadas noticias es igual a ninguna noticia. Hoy ya nadie tiene el monopolio de la información. Llega gratis por SMS. Los lectores no consiguen distinguir entre noticias verdaderas, supuestas y falsas. Y es cada vez más difícil entender si lo que te están contando es importante. Fin de la cita. Quizá el periodismo vive el mismo problema que la música, que la unidad de consumo ya no es el diario, como no lo es el disco. O quizá la cosa es más sencilla y la tecnología simplemente se ha impuesto al contenido y el medio ha ganado la partida al mensaje. Lo cierto es que es difícil saber si los periodistas somos hoy dinosaurios a punto de fenecer o astronautas a punto de conquistar Marte. Hoy los reporteros tenemos tabletas ultraplanas, ordenador de mesa y portátil, cuentas en Facebook y Twitter, iPhone y BlackBerry, y recibimos y enviamos alertas y correos electrónicos deslizando un dedo. Además, escribimos crónicas para el papel y para la web, mientras leemos los comentarios que hacen los lectores. Todo este despliegue supone un ligero problema de tiempo. Si nos pasamos el día conectados dándole a la PlayStation mediática, informando por tierra, mar y aire, ¿cuándo nos informamos nosotros? ¿Cuándo hablamos con las fuentes? ¿Dónde encontramos las noticias? Algunos piensan que estamos viviendo la era glacial del periodismo clásico y que lo que vemos es ya la confusa, fugaz e interactiva comunicación del futuro. A veces, mirando las webs, eso que Fernando Sabater ha llamado el Far West, da la impresión de que estamos escribiendo, en efecto, sin saberlo, nuestra propia necrológica. Como en este negocio todo está inventado, no sería la primera vez que un periodista escribe su propia necrológica. En Retratos y Encuentros, el libro de Guy Talese, el genial reportero estadounidense dedica un relato memorable a un tal Whitman, autor anónimo de las necrológicas del New York Times durante los años 50 y 60. Y cuenta Talese que algunos periodistas, desconfiando quizá de sus colegas, les gustaba escribir la noticia de su propia muerte. Uno de ellos, llamado Lowell Limpus, del New York Daily News, logró la hazaña de publicar su propio obituario, firmado por él mismo en 1957. Y comenzaba así, cito: "Este es el último de los 8.700 o más artículos que he escrito para que se publiquen en el News. Tiene que ser el último, ya que fallecí ayer. Escribí esta mi propia necrológica porque sé sobre el tema más que nadie y porque prefiero que sea sincera a que sea florida". Bueno, ha cambiado mucho las cosas, pero no creo que todo haya ido a peor. Ayer mismo el Financial Times hizo un seguimiento en directo de la crisis de pánico desatada en Europa por el anuncio del referéndum en Grecia. Y era una preciosa lección de periodismo. Los corresponsales mandaban sus informaciones desde medio mundo, los especialistas en Londres las editaban, y el resultado era impresionante. Una crónica colectiva y en vivo, y era de los mejores ingredientes del periodismo clásico. Precisión, análisis, ironía, sentido crítico, buena escritura y credibilidad. La enseñanza de esto, creo, es que no debemos sentir pánico por la posible desaparición del papel, sino porque los medios decidan que para destacar en la jungla digital, lo importante es ser los primeros y no los mejores. Seguramente este proceso empezó, como casi todo lo que nos sucede hoy, en Estados Unidos hace 15 o 20 años. David Simon, el creador de la serie The Wire, que fue un gran reportero de la sección local del Baltimore Sun, ha explicado que el concepto del periodismo moderno fue inventado en Wall Street con una doble intención: desarrollar y extender las nuevas tecnologías digitales y debilitar la influencia de la prensa tradicional para que incordiara menos al poder. Es difícil saber si este proceso ha terminado o sigue en marcha. Yo solo sé que de tanto mirar al futuro y de ir tan deprisa, nos estamos olvidando de mirar atrás para saber lo que somos. Como decía el maestro Morente, estamos vivos de milagro, pero estamos vivos. Y si renunciamos al periodismo y apostamos más por la cantidad que por la calidad, difícilmente habrá futuro ni modernidad. Por eso querría hoy rendir un pequeño homenaje a algunos viejos maestros del papel. Gente corriente, sin más pretensiones que la de ser honestos y buenos profesionales. Gente maravillosa que nos ayudó a muchos a pensar y a seguir pensando que el nuestro sigue siendo, incluso hoy con la que está cayendo, el mejor oficio del mundo. O en fin, que por lo menos sigue siendo mucho mejor ser periodista que trabajar. No hay tiempo para citarlos a todos, ni siquiera a algunos. Esta perorata se convertiría en una guía telefónica, los colegas se podrían a fumar, así que me paro aquí. Por supuesto, pueden consultar la versión integral de este discurso en la web de la APE y solo quiero despedirme diciendo que el premio es al 50% para estos maestros que podéis encontrar en la web, para mi mujer Mónica, que me ha aguantado 22 años, para mi madrina Magda, para mis hijas Adriana y Elisa, y el otro 50% le corresponde al jurado y a Berlusconi, con perdón por la asociación. Realmente no hay muchos gobernantes en el mundo que den tanto juego a un periodista. Como dijo el gran Manuel Chávez Nogales, yo me limité a estar allí y a certificar que para este fabuloso oficio Berlusconi representa dos cosas a la vez: el meteorito que cae sobre el planeta y la hierba que alimenta a los dinosaurios. Narrar la agonía de un país tan maravilloso como Italia ha sido menos instructivo que doloroso, pero nuestra profesión consiste en contar que estas cosas suceden, que los Berlusconis existen y que no están solos, y que, como dice ese otro espléndido maestro, que es Miguel Ángel Aguilar, si estas cosas no se cuentan, se contagian. Por eso creo que no ha llegado el momento de escribir todavía la necrológica del periodismo. La información es vital hoy más que nunca. Nos ayuda a saber más, a pensar, a ser más conscientes y a juzgar mejor y exigir más a nuestros gobernantes. Es aire para la democracia y oxígeno para la libertad. Y si no la dejamos respirar, no serán los periodistas o los periódicos los que desaparezcan, serán los ciudadanos. Muchas gracias.
Tiene la palabra Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias.
Ministra, Secretario de Estado, General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, querido Presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, Secretario General, Presidente y miembros del jurado, patrocinador del BBVA, premiado Miguel Mora, su esposa, y también supongo que hay compañeros, amigos, no sé si hay alguien más de la familia aquí presente. Muy buenas noches a todos, señoras y señores. Permitidme que, antes de entrar en materia, y felicitarle, eso sí, de entrada y agradecerle esas palabras, ese discurso que al escucharle daba la sensación de que le estábamos leyendo, realmente. Permitidme, como decía, que comience estas palabras haciendo gala de mi condición de presidente de honor de la Asociación de Periodistas Europeos, sección española, para, aunque parezca difícil celebrar algo en estos tiempos, hacerlo y felicitaros sincera y afectuosamente a la asociación por el 30 aniversario que cumple este año. La verdad es que en mi caso los 30 años en este cargo honorífico los cumplo el año que viene, puesto que fue en el año 82 cuando Su Majestad el Rey, en mi nombre, al ser yo menor de edad, aceptó el nombramiento ofrecido por el Consejo Director que presidía nuestro querido Cándido Carlos Luis Álvarez. Ya son, por tanto, unos cuantos años los que llevo vinculado con orgullo al periodismo y también a la tarea permanente, aún en estos tiempos enormemente complejos, de seguir construyendo la Europa que anhelamos. A lo largo de estas tres últimas décadas, desde la asociación habéis promovido el periodismo que articula saber y rigor. Así habéis potenciado la relevancia del papel de los medios en el necesario intercambio de opiniones en nuestra sociedad. Habéis jugado un papel esencial en el fortalecimiento de nuestra democracia, comprometidos, vigilantes y exigentes en vuestra tarea y atentos al cuidado de nuestros derechos y libertades. Y lo habéis hecho con la mirada llena de esperanza, y que nunca la perdamos, puesta siempre en el horizonte europeo. Os fijasteis pronto en el interés y la necesidad de la apuesta española por Europa, aportando con fuerza y convicción vuestro oficio y vuestra tribuna para ayudar al gran proyecto común de lograr que España recuperara su presente y su futuro en el continente. Por tanto, en esta hora de gratitud, de felicitación y de recuerdo, la princesa y yo queremos dar nuestra enhorabuena a cada uno de los miembros de la APE a lo largo de su historia, a cuantos la apoyan, y tener presente con cariño a los miembros que nos han dejado y que dieron tanto por la asociación, por sus ideales europeos, democráticos, y por el periodismo en libertad. Volvamos a esta noche, a esta 27ª edición del premio Francisco Cerecedo, Cuco Cerecedo, creado por la asociación que hoy hemos entregado. Valoramos junto al jurado el trabajo con el que Miguel Mora, como hombre de ideas, ideales, de lecturas y saberes, inyecta vida a su información. De corazón, nuestra enhorabuena, Miguel, por este nuevo éxito que premia tanto tu producción en papel como los diálogos y blogs que has abierto en Internet. Miguel Mora tiene probada su valía, inteligencia y coraje en crónicas y entrevistas que nos han acercado, por ejemplo, a la realidad italiana desde una nueva perspectiva de afinidad emocional y de distancia crítica. Ha tenido el privilegio envidiable de habitar en Italia, socio imprescindible de la Unión Europea, que comparte con España la condición mediterránea y los cimientos básicos de una misma civilización. Un corresponsal de la talla de Miguel, Lisboa, Roma, ahora París, refleja en su trabajo que ser periodista requiere procesar lo que se contempla hasta convertirlo en testimonio autorizado. Requiere contextualizar la mera sucesión acelerada de acontecimientos hasta hacerla inteligible. Nuestro galardonado busca informar de la manera más próxima posible a su propia y penetrante percepción. Sus textos traslucen el juicio agudo que enlaza el rigor de la expresión y la propia libertad de espíritu. De este modo, Miguel Mora logra imantar al público. Así nos lo hace ver en el magnífico retrato de Roma que trazó hace muy poco en su despedida. Sabe, dice él, que ella, Roma, es historia y lo demás es crónica. Y cuando te largas, continúa diciendo, ni llora ni te pide explicaciones. Solo te dice, ciao bello, sigue aprendiendo si puedes, que pase el siguiente. La tarea del premiado muestra así que los periódicos, ese encuentro con la realidad de todas las mañanas, ofrecen méritos y ventajas derivados de la profesionalidad del periodismo independiente, que justifican la reputación de la prensa de calidad. Por eso, como se ha escrito con autoridad, la prensa de calidad tiene liderazgo, pese a su inferior difusión, porque con sus informaciones y comentarios políticos anticipa con frecuencia análisis y opiniones de otros medios y de los ciudadanos. Permitidme, por último, felicitar también a Miguel Mora por su inmenso trabajo en torno al flamenco. Su libro La voz de los flamencos es un valioso documento sobre el estado de este arte. El maestro Chano Lobato, uno de los más grandes cantautores que hemos tenido, decía que en el cante lo ficticio se ve y la verdad se palpa. Sin duda, el arte de comunicar también se palpa en los textos, los contenidos y el estilo de nuestro premiado de este año. Enhorabuena, Miguel, por el ejercicio exigente de una profesión básica para que llegue al público una información depurada y que sea posible, para que sea posible el debate esclarecedor y edificante que necesitamos ahora y siempre. Enhorabuena.